Una de la tarde con 30 minutos de este viernes 5 de noviembre de 2021. Les habla Fernando Zavala en una nueva edición de Información Privilegiada PM, con la compañía hoy día del señor director, don Juan Pablo Larraín, ya con un tono de día viernes de primavera-verano. ¿Cómo le va, señor director?
Así es, y con esta música de fondo, supongo que es el gran Ray Collins. Así hubo.
No, pero esta es como la versión sin. A ver.
Sí, Monchito me dice por interno que sí.
¿Es Ray Collins? Sí, ya, ok.
Sí, pues.
Ya, está bien. Oye, se conocieron cifras de solicitudes de desempleo en Estados Unidos en la mañana. Perdón, no de solicitudes de desempleo, de desempleo no agrícola, que es una medida más dura. No es la del happening, dice Poncho. Oye, eso es lo que yo bueno. para allá iba mi comentario.
Socorro.
Claro. Oye, se conocieron, cifras de creación de empleo de Estados Unidos y bastante impresionante la energía que muestra el mercado laboral en Estados Unidos. Ya habíamos hablado de esto varias veces durante este año, pero realmente increíble el rebote que ha tenido el mercado laboral, la creación de empleos que está generando. Fíjese, señor director, que se esperaban 450.000 empleos creados, esto es durante el mes de octubre. El mes anterior se habían creado 312.000, o sea, se esperaba un crecimiento más o menos del 50% en la creación de empleo. Y la cifra superó todas las expectativas, 531.000 empleos creados, estos son empleos no agrícolas, y la tasa de desempleo se esperaba que cayera del 4,8 al 4,7, finalmente termina cayendo al 4,6. Así que energía en el mercado laboral de Estados Unidos, lo cual, fíjese, no tengo tan claro que vaya a sostener o a enredar el discurso de la Fed a estas alturas, que ha sido como bien enfática en su planteamiento.
Yo lo comparto, fíjate, porque yo creo que la posición de la Fed es más estructural. En algún minuto la vimos más dato dependiente, pero ya han pasado tantas cosas que más allá de que este mes fue mejor, pienso que la Fed ya tiene una decisión más estructural de poder enfriar un poquito, poner paño frío, porque además lo que está afectando a Estados Unidos está afectando también al mundo. No resorte la Fed, pero sabemos que el mundo está reaccionando. Nosotros estamos con problemas parecidos, pero aún más agudizados, lo hemos hablado ya en innumerables programas respecto a nuestros temas inflacionarios. Así que yo creo que la FED va a seguir en la línea que nos ha venido comunicando y que esta semana tuvimos novedades de ellos.
Así es. Oye, y por uno que anduvo bien hoy día es Pfizer, la compañía farmacéutica global. Hoy día las acciones de Pfizer están subiendo, estuvieron 9% arriba, ahora están 8%, 7,8% arriba. Después de que anunció que su pastillita para el COVID, Pfizer, recordemos que son expertos en pastillas, en generación de medicamentos en pastillas. Los que entienden, entienden. Y
pero no sea tan conservador.
Ya. Unas pastillitas azules y la y bueno, entonces hoy día anunciaron que la pastilla que tienen contra el para sanar el COVID, sino que para prevenir y reducir los efectos del COVID, tiene un 89% de efecto, y se plantea como el segundo remedio en este formato después del laboratorio Merck, que tiene un algo parecido que ya está aprobado para su uso en Inglaterra. El segundo laboratorio que lanza este tipo de medicamento al mercado. Falta todavía para aprobación, faltan varios pasos, pero creo que es una tremenda noticia para empezar a dejar atrás, no sé si todavía, pero en algún minuto esta pandemia que nos ha tenido en vilo a todo el planeta. Ahora, en Chile no está tan bien la cosa, señor director, lamentablemente, en ese sentido.
Sí, los números no están buenos, aunque a lo mejor no quiero pecar de optimista, pero están con una reacción distinta cuando teníamos este nivel de número. Y evidentemente no hay que ser epidemiólogo, ni doctor, ni experto en vacunas para entender que pareciera ser que la razón de que aunque los números no están buenos, la no gravedad de estos casos tiene que ver con la vacunación.
Claro, todavía hay gente que duda de esto, ¿eh? Bueno, no sé, increíble. Bueno. Oye,
¿qué vamos a hacer?
Ustedes, sí, claro. Hay varios dichos que se me ocurren que tienen que ver con justamente con esa tendencia. Oye, bueno, la bolsa chilena corrigiendo un poquito después de una semana tremenda. Llegamos a niveles de IPSA de 4.490, estuvo 4.480 en algún minuto. Incluso superó los 4.500, pero ahora corrige 0,66%. Estamos con un dólar en 811. Ha sido un día bastante calmo, diría yo, en el ámbito sí. local. Estados Unidos con... Después de este reporte de empleo, optimismo, 0,7% del Dow Jones arriba durante el día de hoy. Pero como que no hoy día pareciera ser que como que los mercados se están dando una tregua después de tanta volatilidad que hemos tenido en los últimos días.
Bueno, los dos últimos días la bolsa local han sido realmente buenos, sobre todo ayer, era un día muy, muy bueno para la bolsa local.
Así es. Oye, una mala noticia, eso sí, inflación, los salarios reales, hay una noticia que publica el Pulso PM, que la inflación le está pisando el talón en los talones a el crecimiento de los sueldos. La inflación, lo hemos repetido varias veces, es una mochila que es muy perniciosa porque afecta principalmente a las personas más vulnerables, aquellos que destinan parte relevante de su ingreso al consumo. Y obviamente que genera un perjuicio que empieza a ser bien evidente cuando a medida que la inflación se empieza a disparar. Y en este caso, Pulso publica una nota donde compara el crecimiento de los salarios reales, que crecieron 0,4%, descontando el IPC en septiembre. ¿Ah? Así que estamos, lamentablemente, casi empatando con la inflación. O sea, es decir, los salarios no crecen en términos reales. ¿Alguien escuchará esto de los que toman decisiones, señor director, de usted?
Yo creo que no sé bien la diferencia entre escuchar y oír, pero me da la impresión que hay una diferencia y si la podemos traducir es que saben lo que se habla afuera, saben los efectos, pero les entra por un lado y sale por el otro, está lo mismo.
Oye, el cuarto retiro se va a votar el martes finalmente. ¿Eh? Yo, en la mañana dijimos el miércoles porque eso era lo que se anunciaba, pero parece que finalmente va a ser el martes.
Es que la senadora Proboste no pierde las expectativas de que pueda ser postergado unos días para poder estar vigente. Vamos a ver qué pasa con eso. ¿Eh? Yo no lo daría por cerrado. Efectivamente, hasta esta hora es el martes. Pero la senadora Proboste está desplegada enteramente para lograr que sea postergada 24, 48 horas.
Qué lástima que la senadora se despliegue para un proyecto tan pernicioso que incluso Claudia Sangüesa, asesora de candidato Gabriel Boric, ayer dijo que era una pésima política pública. Lo dijo en el programa con usted en la mañana. Pero qué lástima que se despliegue para que gente todavía se despliegue para apoyar esta mala política pública.
Sí. En eso estamos, pues.
Oye, vamos a todo esto tuvimos al encargado económico del programa de José Antonio Caste en la mañana, que estuvo bien buena la entrevista también. Con eso cerramos el ciclo, entiendo, de las candidaturas presidenciales en su equipo económicos, por lo menos en esta primera vuelta. ¿Eh? Probablemente vamos a tener una versión 2.0, una segunda vueltita. ¿Eh?
Porque yo creo que en segunda vuelta va a haber un ajuste de los programas, de todas maneras. ¿Eh? Va a haber incorporación de las otras candidaturas. Vamos a ver qué más.
Sin duda, ya. Vamos, tenemos en línea ya a don Sebastián Puffe, asociado senior de Credit Corp Capital. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa?
Hola, Fernando. Sebastián. Juan Pablo, ¿cómo están? ¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno, hoy día la verdad es que la bolsa, o sea, hoy día en general los mercados habían abierto a la espera de lo que iban a ser las cifras de empleo de Estados Unidos, como tienen que haber visto, que en realidad afuera por lo menos era buena parte de la semana era el foco de estas cifras. Y la verdad es que los datos se publicaron hoy día temprano, tanto lo que el mercado mira siempre, la creación de empleo y la tasa de desempleo. Ambos datos mejores a lo esperado, la creación de empleo como 100.000 puestos más de lo que tenía el mercado apreciado, digamos, y por otro lado también vimos el dato revisado, que no siempre se mira al tiro, pero en general también es importante verlo, porque quiere decir que la lectura anterior también había sido más alta, y eso obviamente termina... inyectando más optimismo a los mercados, al menos afuera. Vimos las bolsas que repuntaron un poco con eso, digamos, y el dólar también empieza a perder un poco esta fuerza que había tenido después de la de la reunión de la FED. Por ejemplo, el peso mexicano, en el peso chileno no lo vimos tanto, pero en el peso mexicano, por ejemplo, mirando monedas de Latinoamérica, termina apreciándose de manera importante. También lo vemos en otras monedas como el real, que había estado bien presionado, bien depreciado arriba, y la verdad es que terminan cayendo. Y eso obviamente también genera un efecto arrastre en el peso chileno, que toda la semana ha estado prácticamente contra el dólar en un rango entre los 810 y los 817. Poco movimiento, y la verdad es que eso es un indicador, yo creo que es un poco esta cautela que tiene el mercado a la espera de lo que va a pasar con el cuarto retiro. Como ustedes comentaban recién, se espera que la otra semana esté la votación, digamos, pero también hay harto que detiene un poco el tema por el tema de las elecciones presidenciales, que ya están a la vuelta de la esquina. Entonces, todo eso tiene un poco al mercado expectante, y por eso yo creo que la reacción del peso chileno no va tanto en la línea de lo que estaban haciendo monedas afuera como las que les comenté. Entonces, hoy día estamos cerrando el tipo de cambio en niveles de 811. La verdad es que es un punto que no dice mucho. Y en general el comportamiento del tipo de cambio ha estado un poco, bien ligado a lo que ha pasado en el contexto local. Y yo creo que si hay alguna caída, probablemente veamos un mercado más comprador cerca de los 800, si es que llega por ahí. Y venta va a aparecer a nivel 830, o sea, de aquí a la elección yo creo que ese debería ser el rango que debiéramos estar viendo. Y por el lado de la bolsa, bueno, como ustedes también comentaron, estaba escuchando, el IPSA ha tenido un buen inicio de mes, hoy día corrige algo. La verdad es que tiene bastante que ver una buena parte, si uno mira el gráfico desde el 18 de octubre, mirando como la fecha se podía activar un poco más la cosa, que voy a tanto expectante que voy a pasar ese fin de semana, la bolsa ha subido prácticamente un 12%, pero tiene mucho que ver también con las valorizaciones, que están súper castigadas. Entonces, en ese sentido, hay unos movimientos de corto plazo, digamos, que tienen que ver con eso, y no sería raro también que veamos alguna corrección durante la próxima semana a la baja, quizás. Entonces, como ven, el escenario está bien mezclado, pero sí.
¿Y en la bolsa tú ves un techo en los 4.500 puntos hasta que no se despeje el tema del cuarto retiro? ¿O crees que eso no es? Evidentemente que hay más tapones, pero ¿puede ser un techo a los 4.500 puntos o no?
Sí, perfectamente. O sea, mira, más que el nivel, te diría que yo creo que estos movimientos rápidos y fuertes en tan pocos días, que vemos un más que ese 12% que les comentaba, si vemos solamente este mes ha subido un 8% más o menos, así viene la rápida. Entonces son movimientos rápidos que perfectamente y es razonable también dentro del corto plazo, de lo que uno ve en los movimientos del mercado, digamos, que tenga una corrección. Y un movimiento consistente, digamos, que se vaya arriba de los 4.500 y podríamos pensar en 5.000, tiene que ver definitivamente ya con claridad respecto a las dos variables más importantes que estamos esperando, que es el tema del cuarto retiro y obviamente las elecciones presidenciales. Entonces, antes de eso, no creo que haya un rally importante, porque, bueno, hay mucha incertidumbre por medio y eso obviamente el inversionista prefiere esperar para mejor irse con la tendencia que apostar a que antes de, digamos. Entonces, estos movimientos a corto plazo realmente tienden a ser un poco engañosos.
Excelente, Sebastián. Muchas gracias por este contacto. Un abrazo grande, que tengas un buen fin de semana.
Ya pues, igualmente, que estén muy bien. Buen fin de semana.
Abrazo, Sebastián.
Sebastián Puffe, asociado senior de Credit Corp Capital, hablando de en qué está la cosa en los mercados, cómo estamos cerrando la semana, esta semana que ha tenido de altos y de bajos. Señor director, yo le cuento que Mercado Pago es parte de Mercado Libre y de ahora en adelante te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, te permite comprar libros de estudio con descuento, te permite cargar tu celular, incluso te permite cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
¿Estás buscando más tranquilidad para ti y para tu familia? ¿Buscas vivir en un lugar distinto, pero sin cambiar de ciudad? Bueno, yo te invito a que conozcas el condominio Los Olivos de San Rafael, un gran proyecto Almagro ubicado en la avenida El Tranque, entre José Alcalde Delano y Felipe Cubillo, en Los Arnechea, y te puedes cambiar a un depto casa, a un penthouse o a un departamento. Todo esto, cualquiera de los tres que tú elijas, en medio de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes.
Ser pyme es ser diferente y en BCI lo sabemos bien. Descarga la app BCI de Empresarios con renovado diseño y nuevas funcionalidades. BCI, seamos diferentes.
Book, un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta el desarrollo profesional. Visita Book, belargauk.cl.
Y Mercados G, más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso realizando tus depósitos de manera local a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo, la MetaTrader 5. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Toda la información en mercadog.com.
Disrupción tecnológica, modificaciones geopolíticas, cambio climático, efectos del COVID, crisis social. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
La mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo de Econorrent. Calidad de servicio a toda prueba, asesoría experta en marcas, modelos y equipamiento, servicio técnico con talleres propios y los más altos estándares de calidad con la cuota más baja del mercado. Leasing operativo Econorrent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
La nueva generación de leones tiene claro qué es lo más importante para ellos: el tiempo. Y tú, que también lo valoras, puedes ser también parte de esta familia. Conócelos en las redes de Peugeot Chile y descubre si eres también uno de ellos. We are lions, the lions of our time.
¿Estamos listos, señor director, no?
Vamos. Así es.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Hoy día tenemos en línea a don Sergio Bunster, subgerente general de Next Clima. ¿Qué tal, Sergio? Cuéntanos, ¿qué hacen ustedes?
Hola, Fernando. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están?
Muy bien.
Hola, pues. Sergio.
Oye, bueno, nosotros somos una empresa de origen de todo lo que es climatización, que históricamente y ya durante 20 años nos hemos dedicado a resolver problemas que generalmente están asociados al confort de clima en grandes edificios, o sea, lograr la temperatura de confort, valga la redundancia, tanto en frío o calor, durante las diferentes estacionalidades, en universidades, en diferentes oficinas, en hoteles. Ese ha sido principalmente nuestro origen. Y desde, bueno, la verdad que por efecto de la pandemia, bueno, con obviamente todo lo que es hotelería y principalmente universidades, que eran nuestros principales clientes, se dejaron de operar, y ahí readecuamos un poco el negocio e incorporamos dos líneas de servicio que son bastante complementarias a todo lo que es el confort de clima, que una es la eficiencia energética, asociado al consumo de los equipos de clima, y lo otro que hoy día está muy en boga, obviamente, es todo lo que es calidad del aire, y particularmente todo lo que es medición de CO2, que hemos estado ahí trabajando fuerte con diferentes universidades, diferentes gremios, para revisar todo lo que son las políticas también de países más desarrollados, que han monitoreado lo que es...
Pero espérate, Sergio, entonces, ¿cuál es el producto o el servicio que hoy día están ofreciendo las empresas relacionadas con esas dos cosas que me contaste al final?
Al final, particularmente lo que es calidad del aire, hoy día tenemos sensores de CO2 que monitorean y por lo tanto te comunican, tú puedes monitorear a través de una plataforma cuál es la concentración de CO2. Okay.
Perdona la ignorancia, pero el CO2 es un tema que ustedes detectan que hay problemas en las oficinas, en las empresas generalmente, ¿es algo que debiera preocuparnos? Te lo pregunto también por experiencia personal, estoy empezando a mirar alrededor mío, digamos.
Totalmente. A ver, el CO2 es un gas que generamos las personas al exhalar, pero el CO2 en concentraciones muy altas, o sea, sobre 2.000 o sobre 3.000 ppm, tiene un riesgo, por así llamarlo, peligroso. Pero la verdad es que para los efectos de hoy día, si hablamos de COVID, lo que nos dice el CO2 es que sobre un nivel de 700 partes por millón o ppm, tienes la probabilidad de respirar el aire que exhaló otra persona. Por eso es tan relevante.
Ok.
Entonces, Sergio, ¿y ustedes...? Ah, perdón, bueno, sí, complemento.
No, que pues, para decirte, por ejemplo, en el exterior, nosotros, si tú mides el CO2 hoy día en la calle, en el sector, por ejemplo, o centro de Santiago o sector oriente, en el centro hay 450 ppm. Pero al interior de un edificio, si no tienes buena ventilación y hay personas, va a estar o tienes el riesgo de que pases a 700 partes por millón. Y ahí tienes alguna probabilidad de respirar el aire de otra persona y, por lo tanto, de contagiarte de cualquier enfermedad que se transmita por el aire. Esto no es solamente un descubrimiento por el tema del COVID, sino que esto ya es ingeniería que ya tiene hace mucho tiempo, especialmente en Europa.
Oye, Sergio, ¿está cambiando el comportamiento de los chilenos respecto a la climatización? Te lo pregunto porque, no sé, hace 10 años uno iba a Buenos Aires, a Río, incluso a Europa, y veía que el aire acondicionado era algo bastante, muy común. Y
¿para qué hablan de Estados Unidos, donde
también, y Centroamérica. Y Centroamérica, y parecía que aquí no era tan, tan necesaria, aparte de las típicas oficinas, reparticiones públicas, pero a nivel residencial... ¿Está cambiando ese comportamiento?
Está cambiando por diferentes factores. Uno, porque también los costos de inversión y las tecnologías de equipo han ido disminuyendo en el tiempo, ya es bastante más asequible. Y también hoy día la tecnología de equipos, hoy día muchos la denominación son equipos inverters, en términos del consumo energético también ha ido bajando mucho. En general tienes que pensar, si estamos hablando de un edificio, que entre el 40 o 50% del consumo energético se lo lleva a climatización. Por lo tanto, es súper relevante. Y por tanto, hoy día pensar en equipos que tengan ahorro y por lo tanto que la tecnología lo permita, eso ha hecho que se vaya masificando mucho más. Ahora, por ejemplo,
¿los precios han bajado? O sea, hoy día un equipo aire acondicionado, sobre todo pensando en esta época, en la zona central, en Santiago o en la costa, la humedad también, de repente uno echa de menos el aire acondicionado. ¿Son equipos hoy día más baratos, más fáciles de mantener? ¿Cómo? Danos un poquito una mirada a eso.
Los equipos, sí, en general han ido bajando. Ahora, efectos pandemia, por efecto alza dólar, todos los equipos son importados. También todo lo que es la crisis logística ha golpeado a todos los importadores y eso en un tema de contingencia. Hoy día los precios han estado subiendo, pero la tendencia es que los equipos son más fáciles de instalar, también los temas de refrigerantes, también son refrigerantes todo ya más ecológicos, tienen un tema de trabajo con el medio ambiente bastante mejor. Pero,
excelente.
Dime.
Oye, Next Clima, entonces, nextclima.com, estoy viendo la página. Muy breve, Sergio, ¿cuál es la historia de la compañía y hacia dónde van ustedes?
Muy breve, una empresa de 20 años que nacimos principalmente viendo todo lo que es climatización en hotelería. Ahí seguimos creciendo con diferentes clientes, ya atendiendo universidades y grandes edificios. Y la tendencia principalmente es que el clima en espacios cerrados o al interior no solamente se trata del confort, sino que también de buscar la eficiencia energética, especialmente en grandes consumidores como retail, donde tenemos tecnología que permite reducir al menos un 15 a 20% el consumo energético. Hoy día somos la primera empresa en Chile que permite y que garantiza eso con tecnología que estamos trayendo de Europa. Y lo tercero es lo que te decía, que tenemos diferentes monitores para ver todo lo que es la calidad del aire y, por lo tanto, bajar la probabilidad de contagio en espacios interiores. Hoy día nuestros sensores están en la Convención Constituyente, están en el Senado, están en diferentes universidades, diferentes colegios y muchas empresas que han visto que esto que es tendencia y que de hecho es norma en Europa hace 10 años atrás, hoy día recién lo estamos viendo como algo posible de ver. Así que,
excelente.
Frente a toda esta nueva ola, también creemos que si el gobierno también ocupara más lo que es y revisar más lo que son las tendencias y la realidad que están en Europa ya operando hace años, creemos que podríamos estar mejor.
Sergio, muchas gracias por este contacto y bueno, mucha suerte. Nextclima.com, un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Buen fin de semana.
Igualmente, los asesores de Sergio en la convención y en el Congreso les pusieran ahí una sustancia para que se calmen, se abuenen, ¿eh? Para que cunda la paz. ¿Ah? ¿Ah?
¿Cómo se llama? Hay unas cosas de Melisa. Que son flores para calmarte.
Claro, como sí. Tranquilidad, calma.
O de baja, ¿no? Flores de baja.
Flores de baja,
para, algo así. Para bajarte un par de cambios.
Claro. Ya, señor director, un abrazo grande para usted. Está jugando Joaquín Niman en Mayacoa, extraordinario. Y bueno, tenemos fútbol, juega Colo-Colo, entiendo, un rato más.
¿Vamos mañana?
Ah, mañana juega. Nada, yo pensé que era el día. Bueno, estamos mal. Ya, buen fin de semana, un abrazo grande.
Que esté muy bien. Adiós.
Chao.
Ser PYME es seguir.